Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Justo Medio. Volvemos en este 2019 ya recargados. Estamos acá Jaime, Andrés y quien les habla Sebastián. Y hoy vamos a hablar de cómo la crisis en Venezuela está impactando a la sociedad colombiana. Bueno, y empecemos entonces con el tema de migración, que es posiblemente lo más visible y lo que más notan los colombianos en la actualidad con respecto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la migración ahorita para Colombia?
Bueno, digamos que si empezamos por el tema de la migración, es empezar a hablar como del tema más radical y que más nos está afectando en este momento, porque lo que estamos viendo los colombianos es, poniéndolo en términos muy dramáticos, la miseria que se está generando a raíz del empobrecimiento de la economía venezolana. Yo creo que en este momento o en este punto podríamos hablar de dos etapas de la migración que se dieron de Venezuela a Colombia. La primera, que fue una, aunque suene muy egoísta decirlo o muy utilitarista decirlo, fue una migración que fue en ciertas circunstancias positiva para Colombia, en cuanto a que vinieron personas que tenían una capacidad de inversión y una capacidad de generar empresa, pues que si se mira desde el punto de vista económico, pues era positivo para Colombia en cierta medida, porque pues eran empresas o son empresas que pagan impuestos, que contratan, que generan empleo. Y pues en ese sentido, entonces esa primera ola de venezolanos a Colombia estuvo enmarcada dentro de una cierta capacidad adquisitiva. Esto se daba también porque fue también la época en la que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, empezó a hacer las expropiaciones radicales. Entonces, claro, las personas con una capacidad de inversión empezaron a tener mucho miedo de sus propias inversiones en Venezuela. El país, digamos, más cercano para ellos para invertir era Colombia. Había una posibilidad de inversión, una seguridad jurídica. Invirtieron y eso fue positivo. Lo que estamos viendo ya en este punto es esas personas que están viniéndose, digamos que descalzos, porque son personas que están perdiendo trabajos, no siempre trabajos con muy buena paga. Son personas que incluso pues, tenían trabajos muy honrados y también humildes. Y en ese sentido pues no podían llegar a Colombia con la misma posibilidad que llegaron los venezolanos de la primera ola, y pues digamos que lastimosamente y digo lastimosamente también hablando de la situación que ellos les está tocando también en Colombia, pues el país al que más fácil pueden acceder es pues Colombia, a través de Cúcuta, que es como la principal puerta, a través de Arauca. Mucho más difícil que lleguen a, pues, en otros departamentos más amazónicos, pero digamos que Cúcuta es la que está viendo y viviendo la mayor cantidad de venezolanos. Y estos venezolanos vienen ya no con la intención primaria, algunos sí, no hay que generalizar, pero la mayoría no vienen con la intención primaria de generar empresa y de generar empleo en Colombia. Vienen con la intención de buscar salud, buscar vacunas, buscar la posibilidad de tener un
buscar
empleo.
Todo que no tienen ahora mismo en su país.
Exacto, y hablando un poquito como de una pirámide, vienen a satisfacer sus necesidades básicas, sin las cuales no se pueden encontrar otro tipo de necesidades. Entonces pues claro, estamos viendo entonces en Venezuela, en Cúcuta, pues situación de personas con una desesperanza increíble y de miseria enorme, porque es que también lo que está pasando es que el Estado colombiano y la economía colombiana no está teniendo primero la capacidad de respuesta automática e inmediata de satisfacer esas necesidades, y segundo, estamos viendo hasta qué punto el Estado colombiano puede responder a esas necesidades, porque eso implica temas de salud que para los colombianos ya está difícil, temas de empleo, pues que ahorita vimos que el empleo, aunque está en una cifra y se mantiene en una cifra, pues está 9.2, que es alto. Uno siempre debe apuntar claramente que sea cero, pero pues en términos realistas 9.2 igual es alto. Y con la ola de venezolanos, de migrantes venezolanos buscando trabajo, pues la cosa es difícil. Todo lo que vamos a hablar acá, y hacemos unas salvedades hablando desde el cariño y desde la posición de que esas vidas deben ser acogidas desde un estado emocional tranquilo y de recepción, se van a tocar y estamos tocando un tema que es muy sensible y muy álgido y que puede despertar emociones, pero todo lo estamos hablando desde un punto de vista, digamos, técnico, y pues con la mayor recepción.
Y cariño para los venezolanos, claro, y todo lo que están viviendo.
Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. Creo que la posición de Justo Medio es que obviamente rechazamos la crisis que está pasando ahora mismo en Venezuela. Evidentemente, pues rechazamos cualquier tipo de discriminación, ni mucho menos. Sin embargo, lo que queremos en este episodio, pues sí, es enfocarnos en las implicaciones reales, tangibles, que tienen para pues la sociedad colombiana todo lo que está sucediendo. Yo creo que, sumado a lo que estaba comentando Jaime, evidentemente el impacto económico, pues la migración es el tema, digamos, como que en temas de percepción es lo que más queda hacia los colombianos, ¿cierto? La ola de migración en los últimos años, digamos que Colombia ha sido el receptor, Jaime, me corriges, del 50% de la migración que ha tenido Venezuela, sí, desde el 2016, creo yo, hasta esta fecha. Estamos ya en 1.2 millones de venezolanos que hemos recibido y pues continuaremos recibiéndolos. Pues estos son cifras de ACNUR, de Human Rights Watch, de todas esas organizaciones que están, digamos, como que mirando mucho eso. Entonces, el impacto económico que mencionaba Jaime, evidentemente, pues, nace la semana pasada. El Ministerio de Hacienda indicó que pues al gobierno colombiano tendrá que invertir alrededor de 5 billones de pesos para la atención de ese 1.2 millones de venezolanos que están dispersados obviamente por todo el territorio nacional, evidentemente siendo las ciudades fronterizas unas de las más afectadas en este tema. Imagínense eso equivaldría aproximadamente al 0.5% del Producto Interno Bruto, claro, anualmente. Entonces, el impacto económico es algo que no podemos obviar, evidentemente, aunque yo sí quisiera tocar un tema que es mucha, digamos que una parte de la sociedad también ve muy bueno esa migración porque de cierta forma ha activado la economía. Entonces, no sé ustedes qué opinan de ese tema.
Pues ha activado la competencia, por lo menos en el tema de empleo. O sea, los venezolanos están viniendo acá a muchas veces a emplearse por un sueldo mucho más, pues comparativamente más bajo a lo que lo harían un colombiano. Entonces, eso ya de por sí genera pues una competencia que es difícil, evidentemente, tanto para colombianos como para venezolanos, pero pues que sí, o sea, está creando pues diferentes situaciones y que también puede llevar a que los colombianos empiecen a sentir en cierta medida, no sé, como indispuestos
pues, no, los venezolanos. Es un sentimiento normal, ¿no? Yo creo que, sí, que el sentimiento de, claro, con lo que ustedes dicen, hay muchos profesionales que hemos escuchado que pues, digamos que hicieron toda su carrera, etcétera, de cualquier industria, cualquier sector.
Endeudándose incluso.
Endeudándose en la universidad, ICETEX, todo lo que tengan que hacer. Y pues obviamente ahora la competencia no es que sea desleal, porque no creo que llegue hasta ese punto, sino que esa, digamos, como que esa necesidad de ese migrante obviamente lo lleva a bajarse mucho en el sueldo, lo cual pues está perjudicando un poco el mercado laboral. Pues digamos que ese es un nuevo impacto. ¿Y qué tal lo social? ¿Cómo ven la parte de migración con el respecto al tema social?
No, pues es que yo creo que cuando uno habla de lo social necesariamente está ligado a eso económico que estábamos tocando. Y es que la condición de vida de esto que voy a decir, lo siguiente que voy a decir, está enmarcado dentro de una ignorancia experiencial de la situación venezolana. Pero yo no sé, por ejemplo, si el venezolano que en este momento se encuentra pidiendo limosna en la esquina o en el semáforo en Cúcuta, en Bucaramanga o en Bogotá, se siente en una mejor situación social de la que estaba viviendo en Venezuela. Porque entonces lo que me hace pensar eso es el sufrimiento de esa persona tiene que ser enorme. Ahora, ¿qué genera eso en Colombia? Eso genera en Colombia, primero, en algunos sectores malestar, en algunos sectores sociales, pues malestar. Porque, digamos, ahorita estábamos conversando, pues Juan Sebastián me corregirá, pero en La Guajira, o las personas que habitan La Guajira, que viven condiciones en algunas zonas de La Guajira muy precarias por la falta de acceso a agua potable, a salud buena, a educación, están teniendo generando muchas quejas, pues porque empieza entonces el debate de hacia dónde tiene que estar dirigido, sí, la inversión del Estado, sobre todo pues del gobierno, sobre todo pensando en que además la situación fiscal y financiera del país, pues acabamos de salir de un gran debate sobre cómo debe ser la reforma tributaria para cubrir un hueco en el presupuesto que no se logró cubrir igual finalmente, porque la reforma tributaria pues mutó, como suele pasar en el tema de un trámite de una ley. Pero entonces, claro, ahí es donde empieza también la situación social de cuál debe primar, sobre quién deben primar las inversiones en temas sociales.
Y yo creo que eso, en ese punto especialmente va a ser súper importante el apoyo internacional. Yo creo que ese es uno de los temas que posiblemente va a definir el, básicamente, pues la política el sentimiento con el que los colombianos empiezan a continúen recibiendo a los venezolanos, y es que tanta ayuda internacional empezamos a recibir para poderlos atender y pues para así destinar esos recursos hacia los colombianos. Bueno, lo segundo, el tema de seguridad, que pues está precisamente muy relacionado tanto con el tema de migración como ya en un panorama más internacional, como pues con el gobierno de Venezuela. Entonces, ¿qué opinan del tema de seguridad?
Pues primero, el tema interno, pues que es un tema de criminalidad de interna, yo creo que ahí hay que hacer, pienso yo, que un diferenciamiento. Digamos que hay un grupo de una gran parte de la sociedad que piensa que pues no la inseguridad no es que venga directamente pues de la migración que estamos teniendo, sino que pues siempre hemos tenido un problema de criminalidad. Sí. Evidentemente no hay que obviar que pues, como comentaba Jaime al principio, pues una parte de esta migración evidentemente son personas de escasos recursos, y que pues obviamente, digamos que de cierta forma la necesidad los lleva a cierta cosa, digamos como que en ciertas zonas también a esa parte de vulnerabilidad. Pero el tema de seguridad sí, digamos como que no hay cifras, digamos que no hay cifras concretas para decir que la migración está afectando el tema de la criminalidad, me refiero, sí. ¿Cierto? Interna en las ciudades, en las zonas rurales y todo eso.
Y además es que, pues, lo que uno puede oír es comentarios en la calle, o la noticia de la persona que me atracó tenía acento venezolano, yo creo que sí podemos ser certeros en decir que ha habido delitos cometidos por venezolanos. Claro, no en vano hay venezolanos que ya están en las cárceles, pues por el delito que cometieron, pero eso no significa pues que la población venezolana que está entrando a Colombia todos son una manada de delincuentes.
No, exacto, y además en comparación precisamente son los pocos casos que ha habido comparado con la cantidad de venezolanos, pues lo que les decíamos de 1.200.000, pues realmente los casos de criminalidad han sido mínimos y pues son como, no sé, como el mínimo normal en teoría de criminalidad pues en una sociedad. Y ¿qué opinan del tema ya como de seguridad nacional con respecto a pues al gobierno?
Pues digamos que el tema de seguridad, evidentemente, o sea, hay entre estados siempre ha habido cierta, digamos, hermandad, ¿cierto? Pero cierto roce también, ¿no? Como estados hermanos y como estados que compartimos una frontera gigante con nuestros problemas que hemos tenido del narcotráfico.
Que fuimos un mismo estado.
En su momento, y pues con todo lo que hemos tenido del narcotráfico, obviamente todo lo que viene sucediendo, porque es real que nuestros grupos subversivos terroristas, ELN, se ocultan en Venezuela porque están en una zona bastante densa. Adicionalmente, y no podemos negar la corrupción rampante que hay en Venezuela en cierta parte del estamento militar, que de hecho pues muchos están acusados por temas de narcotráfico, etcétera. Todo eso hace que pues obviamente ese tema de seguridad fronteriza y pues la relación de seguridad entre ambos estados sea bastante delicada. Obviamente tampoco podemos obviar el momentum en este momento, o así valga la redundancia, en el tema de que Estados Unidos, con la política de Donald Trump, John Bolton y Mike Pompeo, obviamente ahora están haciendo un poco de presión en ese tema, ya utilizando un poco la amenaza de la fuerza, ¿cierto? No descartándola. Entonces, pues todo eso genera tensión. Evidentemente no sabemos alguien como Maduro cómo va a responder, ¿cierto? Por nuestra parte, pues se ha visto en las últimas semanas también muchas especulaciones. Yo creo que es bueno, digamos que buscar bien la fuente de información, porque han habido especulaciones de que Estados Unidos estaba haciendo un tema militar o algo acá, y pues resultó ser un tema de capacitación militar en Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos en un momento en el que creo yo que está bastante sensible, pues, por todo el tema que está pasando. Y más aún, pues, tenemos un gobierno de derecha ahora mismo en Colombia, ¿cierto? Que pues obviamente es un poco más de mano dura y pues difiere mucho del tema de Maduro, obviamente.
Sí, y ya para terminar este tema de seguridad, hay algo que yo quiero agregar, y es que, digamos que para uno como presidente, como líder de un Estado, lograr encontrar unos niveles aceptables de tranquilidad en temas de seguridad nacional, generalmente se tienen que hacer no solo porque uno tenga una policía y unas fuerzas militares bien establecidas, sino a través de la cooperación con otros países. Porque termina pasando lo que nos está pasando en este momento, que además Juan Guaidó, el, para algunos países, presidente encargado, para los que apoyan a Maduro, el, pues, digamos que el usurpador, de capitalista, dijo que él tenía fuentes sobre que el autor del atentado que se hizo en Bogotá recientemente, en el carro bomba, que lastimosamente se llevó la vida de muchas personas muy valiosas, había estado recientemente en Venezuela, incluso recibiendo entrenamiento del ELN en Venezuela. Entonces, lo que nos pasa acá en Colombia mucho es que, además de que Colombia ya es un territorio difícil para hacer temas de persecución, además de que la guerra está mutando a una guerra urbana que es mucho más difícil de manejar, tenemos un vecino que no colabora en temas de inteligencia ni de persecución. No nos olvidemos de lo que se ha hablado del cartel de los Soles y los generales venezolanos y coroneles venezolanos vinculados a temas de narcotráfico, que han tenido ya como efecto la pedida en extradición en Estados Unidos y la, digamos que órdenes de captura, incluso si no estoy mal ya hay capturados en Estados Unidos. Y acá es donde también entonces viene Estados Unidos, y es que ahora, pues, para los que no sepan, John Bolton,
asesor de seguridad nacional de Trump,
exacto, fue fotografiado con una foto muy casual abrazando un cuaderno donde se decía 5.000 soldados para Colombia. Yo me uno a lo que decía Andrés ahorita, como tenemos que tener mucho cuidado, digamos que las fuentes de información, la prensa, sí, el Estado, todos los que participamos en esto, mucho cuidado cómo manejamos esa información, que pues es muy sensible. Pero entonces eso también involucra a Colombia, en que Colombia es uno, el aliado número uno de Estados Unidos en Latinoamérica, y dos, se ha ido posicionando como la gran el gran como líder que está en contra de Maduro y de que está propiciando junto con Estados Unidos ese aislamiento internacional. Con eso queremos entonces dar una introducción al tema ya internacional y las implicaciones internacionales que tiene pues toda esta situación en Venezuela. Yo quería dar unos datos antes de que ya pasemos a analizarlo, y es cómo esto ha implicado que Colombia entonces ha tenido que, pues tanto Colombia como Venezuela han tenido que buscar socios comerciales distintos. Si nos ponemos a hablar de cifras, la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana hizo un análisis en el que decía que de 2016 a 2017, solamente en un año, el comercio entre Colombia y Venezuela pasó de 308 millones de dólares al año a 129. Esto quiere decir que esto es una contracción del 58%. Colombia hoy en día para Venezuela representa, digamos que estamos en el puesto número 9 o 10 en sus socios comerciales. Entonces, ahorita que estamos hablando de Estados Unidos, pues lo interesante es saber que el primer cliente comercial de Venezuela es Estados Unidos. Se ha acercado muchísimo a China, pero es Estados Unidos, incluso por el doble de lo que representa en porcentaje China. Y esto quiere decir que este tema internacional que involucra seguridad, que involucra economía, para Venezuela está siendo fuertemente impactante. Le está impactando tanto la economía que, pues, con las nuevas decisiones que ha tomado Trump, digamos, de congelar las cuentas venezolanas en Estados Unidos, congelar las cuentas de PDVSA en Estados Unidos, pues esto está representando un aislamiento cada vez mayor, utilizando temas comerciales y pues de economía.
De acuerdo, sumando un poco pues ya a ese tema de las relaciones ya de Colombia y pues internacionalmente y de Venezuela, creo que hay que enfatizar o hay que hacer una aclaración, de que nosotros, Colombia venía de una política exterior del gobierno Santos, en la cual era muy pasiva frente a Venezuela, ¿no? Producto, obviamente, de los cálculos que pues tenía el gobierno Santos para todo el tema del acuerdo de paz. Eso hacía que en momentos se viera como callado frente a todo lo que estaba pasando en Venezuela, pero era producto de una estrategia realista en temas de relaciones internacionales y pues de perseguir el objetivo que el gobierno Santos quería. Para el tema del gobierno de Duque, evidentemente pues el paradigma cambió completamente, la narrativa es una narrativa completamente nueva, digamos que ya dejando atrás todo el tema del acuerdo de paz con las FARC, Duque llegó a imponer obviamente el estilo para el cual lo escogieron, ¿cierto? Ahí pues liderado también con el canciller Holmes, es Trujillo, lo que hicieron fue que empezaron a liderar, como bien decía Jaime, ese aislamiento, a unificar las posiciones en América Latina, a buscar, si ustedes ven los primeros viajes que hizo el canciller Holmes, fue básicamente para Europa, para buscar eso, para Estados Unidos, todas esas cosas, siempre estuvo presente el tema de Venezuela. De hecho, eso más el narcotráfico fueron los dos derroteros de la política exterior los primeros meses del gobierno Duque. Y pues obviamente eso en este momento parece muy acertado, porque pues obviamente llegamos a este momento en el cual la presión internacional, el Grupo de Lima en su totalidad o gran parte, pues obviamente desconoció el gobierno de Maduro, pidió las elecciones, lograron que Estados Unidos, Canadá, recientemente los países más importantes de la Unión Europea ya otra vez, bueno, desconocieron el gobierno de Maduro, llamaron a elecciones. Entonces pues todo eso liderado tras bambalinas por la visión, obviamente, y pues la posición de Duque y del canciller. Entonces creo que eso es algo que hay que resaltar bastante. Evidentemente eso no dice nada de qué va a pasar en Venezuela, ¿cierto? Eso sigue siendo muy incierto, pero por lo menos para lo que estamos tratando de las implicaciones para Colombia, eso pues nos está posicionando como líderes regionales, por lo menos, en este tema de combatir el tema de derechos humanos, porque sabemos que hay una crisis bastante grande, el tema de la OEA, o sea, todos están detrás de esta decisión, todos estamos detrás de lo mejor para Venezuela, ¿cierto? Pero volviendo al tema, creo que pues ha sido muy acertado el tema, gran parte de la sociedad lo piensa así, y pues nada, yo creo que eso con respecto a la parte del posicionamiento de Colombia gracias al tema de Venezuela, creo que pues eso es...
Yo quería agregar un solo tema más, y es que si pensamos como en líderes regionales, la mayor economía latinoamericana es Brasil. Que recientemente posesionó a Jair Bolsonaro, un político pues, muy polémico, pero sin entrar a analizar ese tema particular, se ha empezado a ver una asociación también Duque-Bolsonaro. No necesariamente como que ya se esté estableciendo una relación muy estrecha, pero sí tiene un punto en común muy fuerte, incluso cuando Duque salió a aceptar, o no a aceptar, sino a reconocer a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, se encontraba junto a Jair Bolsonaro y a la vicepresidenta de Perú, si no estoy mal. Sí. Entonces eso hace que Colombia esté estableciendo unas nuevas relaciones estratégicas que antes estaban muy complicadas. De pronto el anterior presidente brasilero, que además era un presidente que había quedado por un proceso de impeachment, pues la relación con Brasil se puede estar acercando, con Lula no fue la más cercana y después con Rousseff pues un poco menos, con Macri también tienen, que es el presidente de Argentina, tienen una relación ahora también otro punto en común, entonces sí siento que lo de Venezuela, independientemente de si lo consideramos positivo o negativo, el posicionamiento colombiano sí está cambiando.
Ya para finalizar yo quería preguntarles, con todo esto, ¿qué es lo que se viene para Colombia hacia futuro? O sea, ¿cómo lo que va posiblemente a pasar en Venezuela va a impactar a Colombia hacia futuro?
Pues, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya está haciendo cálculos sobre la inversión que es necesaria para ayudar en el tema de la migración, pues no parece que vaya a cambiar mucho la situación, sino que en Colombia se van a tener que empezar a hacer nuevas estrategias, como por ejemplo un plan de vacunación importantísimo para que no sigan desarrollándose y digamos que proliferando las, epidemias de enfermedades que se daban por pues, eliminadas en Colombia. Hay algo que yo tengo que decir acá sobre Venezuela en particular, y es que nada va a cambiar si los militares no toman acción, y eso repercute necesariamente en Colombia, no necesariamente porque la dictadura en general se caiga, sino porque eso implica que las rutas del narcotráfico que pasan por Venezuela se mantienen, los grupos al margen de la ley siguen financiados, por lo menos en temas de narcotráfico a través de Venezuela. El combate a los grupos armados pues, va a ser parcial, porque pues, no va a pasar con Venezuela internacionalmente, no puede pasar lo que pasó con Ecuador y Uribe y el bombardeo al campamento de Raúl Reyes con Venezuela, eso sí, no puede pasar por varias razones, entre esas la militar, y pues creo que esa es la principal.
Sí.
Entonces, pues, digamos que la situación, a no ser que caiga Maduro a través de los militares, porque no veo otra forma, la situación en Colombia pues se va a mantener, y además ya está presupuestado para el Ministerio de Hacienda.
Sí, yo a eso le agregaría, Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros. Esto lo digo, ¿por qué? Porque a la pregunta de qué viene para Colombia, es lo que sea que pase en Venezuela va a repercutir directamente en Colombia. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. Si se exacerba la crisis en Venezuela, se va a profundizar todas estas problemáticas que hemos hablado en Colombia. Eso, digamos, como que es algo que todos tenemos que tener muy presentes, y pues me uno al llamado de Jaime y pues al tuyo, Tebas, que nosotros lo que tenemos que hacer con migración, impacto económico, social, seguridad, todo lo que hemos venido hablando, es crear verdaderamente un consenso, unas políticas públicas encauzadas a pensar de que esto apenas está, digamos, como que llegando a su punto de ebullición, ¿cierto?
Sí, sí.
Exacto. Entonces, lo que viene yo creo que se va a mantener, pero se puede incrementar, se puede acrecentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene para Colombia? Necesitamos ser mucho más juiciosos con el tema fiscal, tenemos que mirar mucho nuevos programas para el tema de salud, sin descuidar a los colombianos, que era pues el punto que hacía Jaime al principio. Obviamente ahí tiene que haber un balance bastante delicado de ese tema, porque pues todos somos seres humanos, sin embargo pues también hay que ver que Colombia tiene muchos problemas de por sí sola,
sí,
como también para tener los otros. Como tú decías, la cooperación internacional va a ser clave aquí. Yo creo que va a haber mucho interés de la comunidad internacional en obviamente apoyar eso, pero creo que va a ser un impacto fuerte para Colombia. De hecho, yo creo que lo que pasa en Venezuela no es que se coordine en Colombia, pero Colombia es un vehículo como lo es Brasil también. Ahora, pues para todo el tema de ayuda humanitaria que iba a ir a Venezuela, llega a Colombia, llega a Brasil, ¿cierto? Y de ahí es donde tienen que ver cómo entra. Entonces, estamos unidos y siempre va a estar ahí, digamos, como que ese punto. Entonces, todos tenemos que estar muy pendientes, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo y a lo que vamos a hacer nosotros como colombianos frente a para enfrentar pues obviamente todos esos temas.
Yo quería hacer una pregunta ahí chiquita al final, y es con relación a lo que decía Jaime sobre los militares, y es cómo podría Colombia ser un líder como lo está haciendo o como lo ha sido en este momento en el tema de, o sea, ¿cómo podría Colombia apoyar a Venezuela para que los militares dejen de estar apoyando a Maduro? O sea, o cuál, sí, no sé, algún pues, rol que podría cumplir Colombia ahí.
Yo entiendo la pregunta, sin embargo, pues hay un tema de la no injerencia, evidentemente.
Pero yo voy a interrumpir, y es que la ONU se basa sobre el principio de la libre autodeterminación de los pueblos.
La no injerencia directa, me refiero.
Claro, estamos de acuerdo que es además lo que propone Cuba también, y México, que tomaron esta posición frente a Maduro de la no injerencia. Pues no nos metemos, y es el argumento que también utilizó China, que además utiliza China en política exterior en todo el mundo.
Sí.
¿No? Todos interesados igual, vamos a decir algo muy claro acá, en el petróleo venezolano. ¿Sí? Como en las inversiones que se han hecho en temas de petróleo en Venezuela. Frente a la pregunta de Juan Sebastián, creo que muy difícil, creo que en ese sentido podríamos estar nosotros alebrestando algo que no deberíamos estar alebrestando. Creo que en temas de inteligencia, que sí es muy importante, que eso es lo que se hace, que es de donde se te terminan obteniendo información de cuántos supuestos soldados están cansados del régimen, de las situaciones tan precarias socialmente. En temas de inteligencia sí se puede hacer, pero yo no estoy muy seguro de que la inteligencia colombiana tenga la capacidad.
Pues yo creo que Colombia, yo creo que en este momento Colombia está prestando un apoyo tras bambalinas bastante fuerte. Obviamente, pues no sabemos más allá de si la pregunta es qué podemos hacer para que los militares, que pues en última son los que van a definir qué es lo que pasa allá, ¿cierto? Digamos que ahí sí, digamos que no entraría a debatir ese tema, pero pues me uno a Jaime en lo que dice que yo creo que indirectamente Colombia puede hacer demasiado, que es lo que ha venido estando, que ha estado haciendo junto con el Grupo Lima, junto con otras naciones, para presionar a tal forma a toda esa cúpula militar de que entiendan de que se acabó, de que el pueblo, la mayoría del pueblo venezolano está pidiendo un cambio, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, todo el tema del congelamiento de cuentas y todas esas cosas, Colombia impidió el ingreso, o prohibió el ingreso de 200 personas cercanas al régimen, ¿cierto? Sí,
incluyendo un cantante.
Incluyendo un cantante que iba para el Carnaval de Barranquilla, de hecho. Todo eso es una presión, todo eso es una presión indirecta que pues en últimas va a llevar a algo, pero son los venezolanos los que, como lo han venido haciendo, tienen que unificar su oposición y obviamente democráticamente, porque pues obviamente nadie quiere un conflicto, porque eso sería pues obviamente devastador para todos, pero son ellos los que tienen que hacer con el apoyo de la comunidad internacional y de Colombia, intangible y en ayuda humanitaria, económica, etcétera, pues obviamente, digamos, como forzar ese cambio que tanto han buscado.
Sí.
No, listo. Pues muchas gracias por sintonizarnos otra vez. Y nada, se vienen bastantes más podcasts. Vamos a estar súper activos en este año. Les queremos contar también que añadimos a ciertas personas al grupo que próximamente les vamos a estar presentando y nada, gracias.